Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres, hoy con Sonia Crespo. Ella es periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Buenas tardes, bien hallada.
Buenas tardes también a Elisa Pérez de Siles. Ella es portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Elisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida. Igual que estamos agradecidas de que esté en el estudio Mar González. Ella es coportavoz federal de Verdes Equo. Mar, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer.
Y Leticia Tebull, nuestra abogada laboralista, socialista, feminista y presidenta para la defensa de la imagen pública de las mujeres. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Está por ahí ya mismo llegando Violeta Aragón, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores. Enseguida va a llegar al estudio. En todo caso, chicas, este programa sabéis que siempre está atento a todo lo que está ocurriendo en Málaga para contarlo. Y la noticia, como venimos contando desde primera hora del programa a las 12:30, la noticia está en el puerto. Hasta allí me quiero ir porque las estatuas de Ginés Serrán ya están, no sé si las dos, sobre el pedestal. Andrés Atienza, hola de nuevo, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. No, pues todavía la de Neptuno no está colocada. Recordemos, nos ponemos en la Plaza de la Marina, miramos hacia la entrada del puerto y en el pedestal izquierdo está terminándose de anclar, porque lleva soldaduras y lleva unos tornillos especiales, anclarse sobre ese pedestal Venus, que ya está colocada. Todavía la grúa no la ha soltado del todo hasta que no esté fijada al 100%. Y una vez que se termine ese trabajo, pues desde los almacenes de aquí, del puerto, que están a un par de centenares de metros, unos 200, 300 metros, pues se traerá Neptuno. La idea es que quede colocado hoy y si no ya mañana a primera hora. Pero lo que se ha convertido esto, Mónica, es un acontecimiento para los malagueños. Son muchos curiosos los que están pasando por aquí. Los leones que ya estaban colocados ayer, que están más atrás, están justo debajo de la bandera de España. Dos leones de bronce, de aleación de bronce, preciosos. Esto es, en fin, es subjetivo, ¿no? Cada uno tendrá su opinión de las esculturas, ¿no? Yo no quiero decir nada, pero a mí me parece...
No te metas, Andrés.
No,
cuando no, has escuchado, yo, Leticia, cuando Leticia ha escuchado cuando preciosos.
Bueno, ya. Espera,
Leticia,
chica,
Leticia, ¿la has visto?
No, he visto un vídeo de comunicación.
Hay que venir a verlo.
Mañana me paso. Mañana me paso.
Exactamente, hay que venir a verlo. Bueno, ¿visto esto un señor pasarle un décimo de lotería?
¡Ay, Dios mío!
Al león no voy a decir por dónde ha pasado el décimo de lotería, pero lo ha pasado, a ver si le da suerte.
Andrés, ¿a Cecil o a Sinda? Porque hemos hablado con Ginés Serrán al arranque del programa y nos ha explicado la historia de esos dos leones. Están inspirados en Cecil y en Sinda, que es en Zimbabue, fueron cazados furtivamente, y es un homenaje para explicar, oye, esto no se puede hacer. Entonces, exacto, lo del décimo de lotería sobre, imagino que los testículos, ¿ha sido de Cecil,
exacto,
o de Sinda?
Ha sido de Cecil, que es el padre, que es el cabeza de familia.
El
varón, ¿no? Exacto. Bueno, y ahora mismo vemos unos operarios. Los pedestales ya sabéis que están rematados en mármol, un mármol gris, blanquecino. Y la bola, estaba muy preocupada Mónica por la bola porque está bañada en oro. Sí,
claro,
efectivamente.
Dice Ginés Serra, no, bañada en oro. Digo, como está el gramo de oro, eso dura ahí 3 días.
Pero es una capa fina, es una capa fina que lo único que hace es embellecer y evitar el deterioro. O sea que, claro, en ese material, porque el bronce cuando es crudo y está pulido, pues tiene más o menos ese color. Pero el oro tiene un color más bello, lógicamente, y no se estropea con las inclemencias meteorológicas. Así que no va a haber problema, porque además esto es un recinto vigilado. Yo no creo que alguno se suba ahí, aunque nunca subestimemos
la creatividad
de alguno. Mira, Mónica, te decía que mucha gente está pendiente de estas esculturas. La gente, cuando para en el semáforo desde el coche, abre el copiloto y hace la foto. Le hemos preguntado a algunos malagueños. Mira, le he preguntado a Paco, esto me ha contado.
Pues me parece una preciosidad, la verdad. O sea, yo creo que se ha jugado antes de ponerla, y la verdad que aparentemente todavía falta la otra, pero muy bien, muy bien, muy bien. Y los leones son una preciosidad. Yo opinaría que se quedaran para siempre.
Y Ana nos ha dicho esto otro.
Me encanta, creo que el escultor ha elegido Málaga y son unas esculturas preciosas y deberían de quedarse aquí por mucho tiempo, porque son unas esculturas dignas de ver y que le van a dar mucho prestigio y muy de otra zona más para visitar en Málaga. otro motivo más para visitar Málaga.
Bueno, y mientras que se estaba esperando que me dieras paso, me ha venido un señor que no le ha gustado, que dice que no coincide un poco el vestido con las esculturas clásicas y que por eso puede entender que se compare con el mundo Marvel. En fin, sí, hay de todo, pero puedo decir que la mayoría de las personas están encantadas con las esculturas, y lo que sí les recomiendo a las contertulias es que no hagan como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que nadie se ha acercado a verlas antes, primero, ni hablar con el escultor, que vengan por lo menos a verlas.
Claro, Andrés, es que tú no sabes que las contertulias se preparan mucho los temas, y estoy convencida que la semana que viene ya todas habrán pasado por ahí para poder dar su opinión e insistir en que no le gusta, como Leticia Tebul, una merdellonada histórica.
¿Cómo eres? Sí,
¡Hombre!
No me la van a perdonar en la vida, tú ves.
Bueno,
Estoy sin filtro.
Estás sin filtro, ¿no? Bueno, Andrés, muchísimas gracias.
Mira,
gracias por
Mónica,
esa conexión.
Una última cosa. Aquel que tenga visión de negocio, es el momento de poner un puesto de almendras fritas
al
aquí,
lado.
Ahora mismo, porque esto está lleno de gente y este fin de semana va a ser tremendo. Así que venga,
no
adelante.
Le des des ideas a Carlos Rubio, que te monta ahí.
Se pone el gorrito blanco.
Aprovechamiento, ojo, que no hagáis un llamamiento a
lo primero hay que pedir licencia.
Está la concejala de Vía Pública.
Vaya. No sé si estaré a tiempo de aquí al fin de semana. Hasta ahora, gracias.
Gracias, Andrés. Claro, Leticia, porque no se puede montar ahí cualquier puestecito ahora al lado de patatas y esas cosas, patatas asadas o lo que sea.
Ya lo ha dicho la concejala responsable. O sea, eso aquí todo tiene que estar regulado. Todos tenemos que saber a qué atenernos. De todas formas...
¿Dicho Leticia?
Ha dicho Leticia.
Me refería a la concejala.
Efectivamente. La venta ambulante depende de planes de aprovechamiento. En esta ciudad hay una venta ambulante ordenada, regulada, que sigue su orden de prelación en la licencia, y para el caso tendríamos que sacar la licitación pública.
Bueno, yo propongo que la semana que viene grabemos allí la tertulia en los pies de las estatuas.
Allí podríamos hacerla en directo.
A ver, va a pasar muchísima gente, porque este fin de semana tenemos media maratón de Málaga, la tradicional, la histórica, que creo que ya va por su 40 y larga edición. Y la recogida de los dorsales y la feria del corredor es en la estación marítima. O sea que muchos vamos a pasar entre mañana y el sábado por delante y tendremos ocasión de comentarlo, seguro.
Estaba muy contento ahora cuando hemos hablado con él, porque decía, al margen de lo que hayan dicho cuatro de la academia, que ni la han visto ni tal, pero estoy convencido de que le va a gustar a los malagueños. Estaba muy feliz de ver por fin, después de dos meses, que no lo ha pasado bien, lo explicaba, ¿no? Que le valoraran a uno así como artista de currículum extraño, pues no lo ha pasado bien, pero estaba muy feliz. Y a que somos capaces de montar otro consejo de administración del puerto, volver a reunir a todos los consejeros, que nos vuelva a costar entre 7.000 y 8.000 euros de nuevo para votar si lo dejamos los 25 años, a que lo hacemos.
Totalmente. A mí me da un dolor, ¿eh? Yo cuando, lo contaste aquí, en esta tertulia la semana pasada, yo digo, me parece surrealista qué manera de tirar el dinero por el retrete. Espero que todos los consejeros, todos los que van a participar de manera presencial o online, como su delegado del gobierno, estén esta vez más atentos.
Sí, ya lo han votado, Sonia,
eso,
el viernes
ya lo han
pasado.
Votado, exacto, sí, pero para cualquier otra modificación, cualquier otra cosa que se les ocurra, que como tú bien dices, son capaces. Es que yo estoy convencida que después a la gente le va a gustar, Leticia. Y van a pedir que se quede para siempre. Y verás que habrá otro consejo para volver a tomar la primera decisión.
A Leti, enganchada.
Y te echaremos la
culpa
a ti por generar tanta reunión y tanto gasto, Leti.
Yo comparto la opinión 100% de Sonia. He pasado justo antes de venir aquí a COPE, he pasado con el coche y he sido una de las que ha bajado el cristal, que decía Andrea, bajado el cristal. Bueno, pues he bajado el cristal y efectivamente había muchísima gente allá a los pies de la escultura haciéndose fotos.
No, voy a hacer un selfie seguro.
Quizás por eso, se ha generado una opinión pública en torno a algo que al final la estética es muy subjetiva. O sea, para lo que a mí me parece fantástico, para Leticia puede ser un, ¿cómo has dicho? Una
merda histórica.
Llevamos hablando de estos seis programas.
Histórica.
Y he dicho muchas cosas sensatas para que ahora me saquéis sobre
al reconocer que eso no era muy sensato.
Bueno,
eso,
chica, vamos a hablar de otras cosas. vamos a ponernos serias. Empresarios de la provincia de Málaga han pedido esta semana al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, inversiones urgentes en infraestructuras en la Costa del Sol. La Comisión Permanente de Turismo de la Costa del Sol, que representa a más de 500 empresas, ha remitido una carta al presidente por la grave preocupación, dicen, que tienen ante la falta de inversiones. ¿De qué infraestructuras estamos hablando? Bueno, hablan del colapso de la A7, la saturación de la línea 1 del Cercanías, la línea Málaga-Fuengirola, la necesidad de acometer cuanto antes el proyecto del Tren Litoral. También hablan del déficit hídrico que hace necesarias obras como, por ejemplo, la desaladora de la Axarquía, de competencia estatal. El presidente de Turismo Costa del Sol y presidente de la Diputación, Francisco Salado, apoyaba hace unos días precisamente las reivindicaciones que plasmaban en una carta los empresarios de la provincia.
Esas infraestructuras que son importantes también para el sector turístico, para todos los sectores, pues da empleo a más de 150.000 familias. Y ante esa callada por respuesta, esa delegación de funciones, pues entendemos que la sociedad civil se movilice y pide lo que es de justicia para la sociedad malagueña, que aporta a las arcas del Estado muchísimo dinero a través de los impuestos que generan las empresas y las familias malagueñas.
¿Qué responde Pedro Sánchez a esa carta? Pues no lo sabemos. ¿Pero qué responde el representante del Gobierno central, por lo tanto el representante de Pedro Sánchez aquí en Málaga, Javier Salas? Pues dice que el Gobierno ya está trabajando en las infraestructuras que reclama el sector turístico de la Costa del Sol, tanto en carreteras como en ferrocarril. Habla de inversiones destacadas, 1.500 millones de euros para ampliar el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Habla de 133 millones de euros para inversiones en el puerto de Málaga hasta el año 2029. El tema de carreteras y de movilidad, dice que ya están en marcha estudios para aumentar la capacidad de la A7 oriental y occidental, para mejorar conexiones con la AP7, para estudiar el tren litoral entre Nerja y Algeciras. En fin, de temas hidráulicos, dice que recuerda que la cuenca mediterránea andaluza es competencia de la Junta, a la que le reprocha precisamente no haber ejecutado la llamada autovía del agua. En fin, así están las cosas. ¿Qué os parece tanto la carta y el llamamiento que hacen esos empresarios como la respuesta, en este caso, del Gobierno central, en la voz o en el teletipo, mejor dicho, de Javier Salas?
Bueno, yo creo que hay que marcarlo que han dado un pistoletazo de salida y es normal que la sociedad civil, que me encanta que se autodenominen así, porque es algo que suelo decir yo del movimiento feminista.
Están haciendo una campaña electoral. Sí.
Claro, entonces me parece muy bien que aprovechen los espacios de que ya de aquí hasta junio estamos ya en cable clave electoral con el tema de las autonómicas, para que vuelvan a poner énfasis en las reivindicaciones o en los proyectos que ellos entiendan. Lo que pasa es que a mí esto me suena más de lo mismo, es decir, porque claro, que tenga que replicar, me parece, o el delegado de la Junta del Gobierno, la Patricia Navarro, o el subdelegado del Gobierno hablando de determinada infraestructura, o sea, ya sabemos que es el tema de la desaladora se está licitando, ya sabemos que el estudio de la ampliación del tercer Total. Carril de Benajar afecta, lo de AENA se publicó hace 3 semanas, o sea, cualquiera que sepamos que estemos usando el aeropuerto, es decir, que entiendo que si lo quieren poner, pero que es que están hablando de cosas que ya se han publicado en el boletín oficial del Estado y que son licitaciones e inversiones no a un año, sino a varios, ¿no? Y bueno, y con las dificultades que sabemos, por ejemplo, con lo del Tren Litoral, que ya hemos hablado aquí de manera infinita, elevado a infinito, hasta el infinito y más allá, de las dificultades que pueden requerir que haya tantas administraciones que se tengan que coordinar, ¿no? Ayuntamiento, Junta y Estado.
Bueno,
¿no?
están todas de acuerdo. Menos claro. El Gobierno, o sea que, en todo caso, Elisa Pérez de Siles.
Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, como dice Leticia, sobre mi partido lleva manifestando sobre mucha de esa infraestructura ausente, porque es público y notorio la ausencia de inversiones en nuestra provincia de hace 7 años. Lo llevamos denunciando, como digo, desde hace muchos años. Lo que me sorprende es que no sorprenda que la sociedad civil, en esto... que además siempre nos damos golpe de pecho, ¿no?, de participación, de democracia, pues me sorprende que cuando hay participación de parte de la sociedad civil, cuando exigen en el ejercicio de la democracia.
No, es que la sociedad
eso
civil.
Que es.
Yo he dicho que me sorprende que se denominen sociedad civil. Hombre, solo he dicho eso. No me sorprende nada que estén así haciendo campaña.
Que cuestionemos la representatividad del sector eso turístico, es, un sector claro. que es nuestra principal Chicas. Industria. Alguien que habla en nombre de más de 500 empresas que dan empleo, como decía Francis Salado, a más de 125.000 personas en la provincia, me sorprende que ustedes cuestionen la representatividad del sector.
No hablamos de eso. No, es que no he dicho nada de eso. He dicho que me parece curioso que ellos se denominen así. Sociedad civil. Ni cuestiono
pues
su
sociedad civil, como los llamamos entonces.
No, porque nunca les he escuchado
cuando hacen
así.
Reivindicaciones, por ejemplo, el sector del cine, ahora los Goya, hemos cuestionado, por ejemplo, sus reivindicaciones. Sí. O hemos cuestionado que sean sociedad civil patronal. Y que se manifiesten en torno a una serie de manifestaciones. Es que
pero bueno,
parece
son
que solo la participación...
De la cultura, ¿no? Entonces son como las
parece
feministas.
Que la participación, la representación
porfa,
solo
dejamos
sirve
terminar
cuando
a Lisa.
Dicen un mensaje que entra dentro no del marco eso. Del gobierno. Es que vamos a ver.
Bueno, a ver, yo siempre
Sonia,
pongo...
No, Leti, espera. Leticia Tebún, por favor, déjame que cada una podamos hacer una primera ronda.
Vale. Yo lo que creo es que, vamos a ver, resulta que yo no te digo que los distintos partidos políticos aprovechen con fines electorales lo que pasa en la sociedad o la coyuntura económica, social, pero vamos, acusar al sector, en este caso a la patronal en general, al sector relacionado con el turismo, que hay de todo tipo, de todos los colores, los hoteleros, por ejemplo, con hacer campaña, me parece que no podemos ir a cara a perro. Tú asientes también, Mar, pero sinceramente, si resulta que a las puertas de la Semana Santa, que empieza la temporada alta del turismo, los profesionales del sector del turismo no pueden decir, oiga, aviso a navegantes. Claro que saben que las infraestructuras están en marcha. Lo que supongo que al final lo que esconde esto, bueno, que no es que esconde nada, es, oye, tendrán que algún programa de ayudas, subvenciones, porque aquí van a haber muchas pérdidas. Y las van a haber, evidentemente.
En cualquier caso, el subdelegado del gobierno aludía a alguna infraestructura, como decía Leticia. Algunas están en marcha, algunas están en estudio, porque la realidad es que euro invertido, cero. Cero, patatero hasta el momento. Es que ni siquiera en meras labores de conservación
bueno,
y mantenimiento.
Que estás en la administración,
pero es que se le olvida.
Se le olvida
otra serie de infraestructura. Madre hablamos mía, de la A7. Bueno, hablamos pues de la A7, sí. Hablamos de la P7, de esas bonificaciones que prometieron hace años que ni siquiera han aplicado,
aunque
eran
irrisorias.
Hablamos del Plan Hidrológico Nacional que comprometía para esta provincia mucha infraestructura que hasta el momento no conocemos.
Yo quiero hacer la réplica.
¿Dónde están?
Por favor, Enrique. Chicas, tenemos que intentar hablar despacio, bueno, o al ritmo que queráis, pero desde luego no mezclando las voces. Mar González. Mar, buenas. Leti, ahora te voy a dejar para que tú aclares
sí,
lo que quieras aclarar.
Una réplica, gracias.
Bueno, Mar. Vamos a ver. A mí no me parece casual que un sector como el empresarial hostelero esté siendo tan vehemente con sus quejas en estos momentos. No me parece
pero
casual.
Mandar una ahora, carta, Mar, mandar una carta al presidente no me parece que sea de vehemencia.
Estoy diciendo que no me parece casual, ya después que cada uno saque sus conclusiones. Que
estamos
para
a las puertas de la Semana Santa,
Mar. Claro, pero no es casual, es que están comprometiendo, están comprometiendo el presente y el futuro
creo que el problema
de la provincia y de esos sectores.
Creo que el problema de estas cuestiones, sobre todo, es que le llamemos industria. Y es que nos preguntemos de verdad qué Málaga queremos. Si queremos una Málaga que siga apostando por algo que vemos que se tambalea, ¿no? Hay como una llamada de alerta porque ahora mismo no haya un tren directo, pues oye, es que a lo mejor tenemos que diversificar un poco. Es que a lo mejor no estamos apostando demasiadas cartas a un juego muy débil, que cuando falla algo todo se rompe, a un sector que expulsa a la población, a un sector que da mucho trabajo, pero los trabajadores no pueden ni vivir en esta ciudad. A mí me parece que también lo que espanta al turismo, mira, espanta al turismo la calidad de las aguas. La calidad de las aguas, las playas, que son imbañables, porque nos faltan las depuradoras, que seguimos pagando las multas más altas de la Unión Europea. Eso sí que
del
es...
gobierno.
Eso, no,
las
perdona.
Depuradoras.
No.
Plan Hidrológico Nacional, igual
no,
que
no,
la desaladora.
No, están
igual
aceptadas.
Igual que la...
Si
es que algunas están incluidas.
Es que no es verdad.
Están por
es
el Ministerio
no
declaradas bien de interés nacional por varios gobiernos.
No la depuradora.
Exacto, la depuradora no. De hecho, paga la Junta de Andalucía 8,5 millones de euros al año de multas a la Unión Europea.
Claro.
Vamos a ver, que yo he hecho los deberes, me he informado. Entonces, eso sí que espanta al turismo. Eso sí que lo espanta, no estas cuestiones.
Igual que el plan de estabilización de las playas.
A ver, Mar, de manera inmediata, yo estoy de acuerdo.
Tus deberes, a ver si lo encuentras también dentro de los dentro de todas esas cuestiones que ha dicho el señor subdelegado que han hecho para esta provincia. Porque yo no he visto que hayan estabilizado ninguna de las playas del litoral de esta provincia.
Yo estoy de acuerdo contigo y, de hecho, cuando tú hablas con el sector y sobre todo fuera de micro, ellos te reconocen que el perfil del turista, sobre todo del perfil del turista extranjero, ha cambiado y es muy sensible a este tipo de cuestiones. Cuando se habla que hay problemas del agua, es verdad que eso funciona como disuasorio, pero creo con franqueza que aquí estamos hablando de otra cosa. Hay unas reservas que tenían, fundamentalmente, esos son números, hay unas reservas que tenían, yo lo sé y me consta porque hablo todas las semanas con AECOS, con la patronal hotelera, que se están cayendo, porque la gente no llega, porque hablamos mucho del turismo internacional, que es potentísimo y muy fiel, pero en Málaga, principalmente el turista que se aloja en los hoteles, alojamientos turísticos, casas rurales, es nacional. Es nacional, no viene por vuelo internacional.
Perdón, ¿por qué no llega?
Solo entre enero.
Pero vamos a ver, es que yo cojo ese tren semanalmente. Es que yo cojo ese tren semanalmente y lo único que me supone es que llego a Antequera y me facilita el ministerio un autobús que me trae a Málaga María Zambrano. Es que solamente tarda una horita más. Es que es un turista que no viene porque tarda una horita más, a lo mejor no era un turista muy agarrado.
Han dejado de venir a nuestra provincia más de 66.000 turistas. 2.000 millones de euros. Hemos dejado ingresar en Andalucía solo por esa falta de conexión. Málaga-Madrid, 2.000 millones de euros.
Vamos a ver, es que estoy mezclando cosas. Mira, a ver, yo no estoy acusando a que la patronal en un momento dado de campaña electoral quiera colocar en la agenda sus ideas o lo que entiende cómo tiene que ir la provincia o las infraestructuras que entiendan legítimamente que tengan que reclamar. Hasta ahí podíamos llegar. Lo que he dicho es que no nos vamos a hacer trampa al solitario, claro. Y que es normal que lo quieran colocar en campaña electoral porque todos los medios están sensibles, todos los partidos están sensibles y los candidatos y las candidatas que se van a dedicar ahora a dar vueltecita por todas las asociaciones de empresarios, todas las asociaciones de mujeres, los sindicatos, etcétera, etcétera, van a estar recogiendo esas reivindicaciones. Yo lo que estoy diciendo es que no hay mucha innovación con lo que están pidiendo porque son proyectos o que ya están en estudio o que se están implementando en periodos de 3-4 años y lo ha explicado el consejero, el subdelegado.
Déjame acabar,
pero dejar acabar que no estamos en el pleno de Málaga, por favor, por favor.
Todas a la vez no, por favor.
Por eso es que estaba yo en el turno de la palabra. Aquí están mezclando el tema del talud de Álora con que el 23 de marzo. Mirad lo que os voy a decir. Si el 24 de marzo la línea no está restablecida, entonces podemos llamar perro judío a toda esta gente.
No, no hay que llamarles nada.
Nada, vale. Bueno, eso es una forma de hablar, entenderme. No vamos a... Porque ahora voy a decir yo aquí con los... Pero llevan diciendo que va a ser el 23 de marzo desde hace un mes. Y toda la semana estamos, podemos aguantar. Pues mire usted, no, la verdad es que no. Pero si saca ahí un talud y están trabajando mañana, tarde y noche, claro. Como han estado supuestamente también trabajando cuando se cayeron las piedras en la carretera de San Pedro Ronda.
Déjame que te puntualice una cosa, que hasta que no ha sido cuando hemos empezado los malagueños a protestar, no han puesto turnos de 24 horas. No han puesto turnos de 24 horas,
no,
o sea que si estamos callados
fecha.
Todavía no lo ponen.
No, pero la fecha era el día 23. A ver, lo que te vengo a decir es que decir ahora que no tenemos...
El subdelegado del gobierno, vale. Leticia, el subdelegado del gobierno, ¿por qué no quiere atender a esta casa, por ejemplo?
Pues pregúntaselo a él.
Creo, no, te lo pregunto a ti.
Pero ¿cómo me lo va a preguntar a mí? Yo
pregunto
a ti. Yo vengo aquí todos los jueves, Mónica.
¿Por qué el subdelegado del gobierno no responde para poderle preguntar, subdelegado, cuáles son los medios que ha puesto Adif? ¿Por qué responde las cifras de barra de bar que dicen los empresarios que va a suponer, que está suponiendo las pérdidas de no tener el AVE con la Semana Santa a la vuelta de la esquina? ¿Por qué no da la cara al subdelegado?
Yo qué sé, es que si no, yo currar, no, es que lo, de verdad, y que la gente que me esté escuchando, Javier Sala no se caracteriza por callar o no callar lo que no le dé la gana, será porque no lo puede decir o será porque entiende que la información que está dando es suficiente, aunque los demás digan que no lo sé, bueno. Pero hacerme a mí responsable en esta mesa de
no,
por qué el delegado y todo su equipo de gente
no,
hace,
pues
no, pero es que no lo sé, suficiente tengo yo con saber que tengo que decir yo como gestora del PSOE de Torremolino y me cuesta trabajito, entonces, pues no lo sé, a lo mejor a mí también. Yo esta mañana he comprado un billete de AVE para ir a Madrid, sí. El 10 de abril.
Yo voy toda la semana.
Y bueno, y ya veremos, a ver. Y yo, si el 24 de marzo esto no está abierto, pues diré, joder, tío, la han cagado.
A ver, yo creo que sinceramente el subdelegado del gobierno, que a mí me cae muy bien, como ciudadana de a pie y como periodista, pero creo que sus habilidades comunicativas no son las mejores. Si no entendemos que en una situación como la que estamos viviendo, en una provincia, bueno, en general, pero en una provincia como Málaga, a las puertas de la Semana Santa, que este señor es el subdelegado del gobierno, el representante del gobierno de España en nuestra provincia. Si este hombre no tiene un poquito de cintura, de flexibilidad y de transparencia para atender a los medios y para no subírselas por las paredes y para contestar como si se le esté molestando, que no le está haciendo una pregunta al Partido Popular, que también podría hacérselo, Leticia, que se lo están
con datos,
haciendo.
Es que no sé de qué
le ha contestado
hablando.
Con retintín.
Vamos a escuchar,
con
vamos a escuchar Sonia, Leticia, Enrique, porfa, déjame, vamos a escuchar al subdelegado hablando del AVE. El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, esta misma semana insistía en lo que lleva advirtiendo desde hace semana, no solamente la Junta, el sector. Te montas en un taxi, el otro día me montaba en un taxi y le preguntaba al señor, ¿qué tal? ¿Estáis notando lo del AVE? Me decía que si lo estamos notando, es tremendo. O sea, y ese señor no representaba a nadie, era su trabajo. Y me contó su día a día cómo notan, cómo está afectando el no tener AVE Málaga-Madrid directo. Entonces, Arturo Bernal, esta misma semana insistía en lo que se viene advirtiendo desde hace semana, el perjuicio que la crisis ferroviaria puede provocar y está provocando, de hecho, en el sector turístico de cara a Semana Santa. Y el subdelegado del gobierno, Javier Salas, le ha contestado esto.
Mientras las agencias de viaje y los profesionales del sector turístico están trabajando para atraer turistas, siendo imaginativos y poniendo en valor en nuestra tierra, uno de los consejeros estrella de Moreno Bonilla se convierte en un lastre para incentivar la llegada de turistas. ¿Qué consejero de turismo de cualquier región de España pretende atraer turistas afirmando que las conexiones ferroviarias son propias de un país tercermundista, encima cuando es mentira? ¿Cómo pretende incentivar la llegada de turistas con esa actitud?
Que la desconexión ferroviaria de Málaga va a afectar gravemente al sector en Semana Santa, lo dice el consejero Arturo Bernal, pero también lo dicen los empresarios en general, los hoteleros en particular, una lectura que no comparte Javier Salas.
Desde el Gobierno de España hacemos un llamamiento para que los españoles sigan visitando nuestra tierra en Semana Santa y estamos seguros de que así será y que la temporada será un éxito, a pesar de Moreno Bonilla y los suyos.
La temporada será un éxito. Hombre, lo dice Javier Sala, porque sí.
Él me paga a mí que el vuelo que yo miré para que mi hijo, porque no podía venir antes, yo entiendo que es Jueves Santo, pero es que tampoco hay ninguna medida que a lo mejor podía hacer el gobierno. Venga, vale, los turistas que a veces... y mira que yo, aquí saben todos que yo, amiga de los pisos turísticos, no soy, pero es que parece que vienen los turistas, que son unos apestados. Los turistas no los podemos dejar en Antequera, por favor, Mar. Pero que no voy a Antequera. No voy a los turistas. No voy a los turistas. Mi hijo Álvaro, que está estudiando fuera, porque no existe una titulación ni pública ni privada, que es la que está estudiando él en Málaga, está estudiando fuera. No va a venir, no puede venir ni el miércoles ni el martes, Santos.
Pero si es el que billete. No solamente...
Pero me lo vas a pagar tú, que el más barato en Ryanair valía 537.
Desde
Valencia,
por favor, venga, Mar.
De verdad, es que no veo el drama. Es que no es que te deje tirado en Antequera. Es que hay un autobús que te recoge en la puerta. Mira, de hecho me recogió la última vez el autobús del club de baloncesto del Córdoba. Maravilloso. Y me dejaron en la puerta de María Zambrano. Tardas una hora más. Sí, pero no es ningún drama. Además, los precios, permitidme decirlo, están súper bajos.
Te puntualizo. ¿No te parece del tercer mundo?
Te puntualizo. Por favor, Sonia. Mar, yo te puntualizo por los testimonios de gente que hemos escuchado. No es un drama porque sea una hora más. Es un drama porque tú llegas con las maletas a la estación, te montas en el autobús, bajas las maletas, que igual vas con un ordenador tú al Congreso, pero igual hay gente que va de viaje a las Islas Maldivas y va cargado. Te bajas allí. Ahora te ponen 200 personas en un andén. Te metes en el tren, vale. A la vuelta de Madrid, otra vez para Antequera. Te bajan 200 personas o 300 en el andén. Ahora ya vas esperando el autobús que te toque. Vas cogiendo tus maletas. Vuélvete a meter en el autobús. O sea, tú hablas de una horita más. Los testimonios que hemos contado nosotros nos dicen que la experiencia es horrible, que no la repiten.
Te digo que la hago todas las semanas. De
bueno,
verdad.
Tú te ibas en BlaBlaCar, Mar.
Sí,
hace dos
he ido
semanas
BlaBlaCar cuando no ha había ninguna conexión, porque todavía no estaba arreglado a Muda. En el momento en el que ya se arregló ese tramo, yo he cogido el tren sin ningún tipo de dificultad. Mira, la gente no da tiempo ni a echarse un piti entre uno,
entonces vamos a ver, por favor, Mónica, vamos a ver. Entonces, el tren funcionaba bien, por favor, chicas, por favor.
¿Estamos hablando del talud o un problema de infraestructura? Es que yo, perdona, hoy no estoy nada, no me estoy aclarando, porque en el momento que el 23 de marzo esté arreglado lo del talud, ¿cuál es el problema de la conectividad de Málaga con el resto del país?
El problema es que esté para el 23, si está para el 23, las pérdidas, solamente las pérdidas que llevan.
Lo que hicieron la obra de la cartuja es que de verdad, es que lo hacen rápido, eso lo hacen.
Por favor, de verdad, ¿me puede cerrar todos los micros de todas menos el de Sonia Crespo y ahora el de Lisa, que quiero escucharlas? Sonia.
A ver, en serio, flaco favor estamos haciendo a los ciudadanos cayendo en un juego político. No. Vamos, ¿me vais a decir a mí ahora que el tren y los transportes, el tren en concreto en tren, funciona divinamente y nuestro pavimento y nuestras carreteras están divinas? No, no lo están. Como ciudadanas, por favor, hacer una lectura. Mirad, yo sabéis que suelo viajar a Sevilla varias veces al mes para participar en una tertulia de la televisión pública. No voy. No estoy yendo porque están trasladando. No hay tanta, es que esto afecta, también es colateral. No, no es ningún drama. Hombre, pues mira, también afecta a mi trabajo, que yo no iba a Sevilla para turistificar y no para ver Sevilla, que Sevilla, está muy bien. Es que están utilizando, son las conexiones, mucha gente está yendo. Es que fijaros, es que alucinar. Y si eso no es del tercer mundo, se le parece. Están yendo de Madrid a Sevilla y en Sevilla conductores para trasladarlos. Porque es que aquí nos olvidamos de los enlaces con vuelos internacionales, con tropocientas 1.500 cosas más, en lo que Málaga es muy importante. Entonces, si queremos negar y decir que esto funciona estupendamente y que los hoteleros están haciéndole la campaña a Juanma Moreno, pues venga, bueno, podemos seguir aquí con esta
Enrique, ciérrame micros de todios. Quiero escuchar a Elisa. Elisa Pérez de Siles, por favor.
Gracias, Mónica. Bueno, vamos a ver, que esto está suponiendo un impacto para muchos sectores productivos, es público y notorio. Es que siéntate, coge un taxi, habla con un taxista, si es que el sector ya ha valorado el déficit que está sufriendo por culpa de esta falta de conectividad. Más de un 70% se le ha caído la facturación. Pero es que ya la evaluación de lo que ha supuesto esos 66.000 turistas que han dejado de venir a nuestra provincia de enero a marzo son 109 millones de euros en nuestra provincia. Que es incuestionable. Pero que no solamente estamos hablando estos problemas de conectividad, los problemas de nuestra infraestructura ferroviaria no solamente afectan a los turistas, señores, que es que afectan a los vecinos de Málaga que necesitan conectarse con otros municipios de la provincia, con otros municipios de la provincia, porque échale un vistazo, en el día de ayer nos han suspendido la conectividad con Ronda y con Bobadilla por 10 meses. ¿Qué vamos a hacer con la conexión de toda la zona oriental? Pero es que hay que echarle un vistazo exclusivamente a qué es lo que ha sido la inversión en infraestructura ferroviaria en estos últimos años, que es que el gobierno solo en mantenimiento ha dejado de ejecutar más de un 30%. Si es que cuando se están quejando los catalanes de falta de ejecución en un 72% del presupuesto, resulta que aquí ni ha llegado un 30% de ejecución del presupuesto que tenían en meras labores de conservación y mantenimiento.
Bueno,
que es que llegamos a cuestionar que esos problemas de esta infraestructura están afectando a los malagueños. Por supuesto que sí, igual que todas esas inversiones que no vienen exclusivamente por el sectarismo, que por cierto,
claro que sí.
se manifiesta perfectamente las palabras del señor Javier Salas, que se le olvida, por cierto, que es el máximo representante del gobierno de España y que no interviene como agente electoral del Partido Socialista cuando interviene, sino que interviene con carácter institucional. Por eso, aunque tenga esa obsesión con el Partido Popular en contestar absolutamente todo lo que sale Patricia Navarro comentando, cuando habla como subdelegado, lo hace como máximo representante institucional del gobierno de España. Por tanto, tiene que tener cuidado con las manifestaciones como las que
va a seguir hablando así, o sea, que os vaya a desfondar hasta las próximas elecciones. Porque va a seguir así, es su perfil.
Enrique, ciérrame micros ahí. Le vamos a dedicar a esto 2 minutos. 2 minutos hasta y 45. Venga, Leticia y Mar, y cerramos el tema, que ahora os vamos con otro, que os va a encantar. Si es que ahora vamos a hablar de las viviendas y de las VPO que se van a, en fin, a sortear, ¿no? Porque es el primero que llegue y que el precio es un poquito alto para ser una VPO. Por favor, Leticia, tus 40 segundos, vale. Por favor.
Había ido a pocos países del tercer mundo que ahora se llaman vías de desarrollo. Ayer estuve yo en Almería y fui en coche, ¿vale? El testigo que me traía de Sevilla venía en avión, tardó una hora, porque decía que obviamente si venía en tren, pues tardaba 78 millones de horas en llegar a Almería. Y dijo, no, vengo en avión. Yo, 2 horas 27 en coche, con una buena carretera, sin decir. Pero si no hace falta irse a países del tercer mundo. Si el problema de la infraestructura ferroviaria en España, que hablemos con de los de Extremadura como están, sí. Es verdad. O alguien ha estado usando Rodalies en Cataluña, eso sí que es tercer mundo, en comparación al C1 y al C2 que tenemos en la Costa del Sol.
¿Y lo
que
vengo tu a conclusión decir, cuál es? Eso. Pues, ¿qué vienes a decir?
Lo que vengo a decir es que ahora, por mucho que Elisa también esté, lógicamente, como buena política que es, en composición campaña, me parece...
Yo no me presento me parece, a la próxima
pero da igual,
lo
todo
lo
que
estáis
en las instituciones... No, sí, tranquilísima estoy.
Yo me
si
dedico
no
a la política municipal
pero,
y obviamente defiendo los intereses de los malagueños
que
en este momento están resultando perjudiciados.
Leticia, por favor, Leticia, termina el argumento.
No es de las provincias más perjudicadas o con más problemas en temas de infraestructura. Es un debate coyuntural que no es real.
Pues lo dicen los propios datos de la DIF. Lo dicen los datos de la DIF.
Por favor, Elisa, Mar, 30 segundos, que quiero cambiar de asunto.
Muy bien. Yo quiero transmitir que no hay ningún drama en tardar una hora más, que la conectividad está asegurada, lo hago cada semana, que los billetes vale. Están asequibles a toda la ciudadanía. Así que animo a la gente a que si quiere venir a Málaga, que vengan a Málaga, que no van a tener ningún problema. Pero las obras del talud de Álora tienen un tiempo, que podría haberse acelerado, que no podría haberse acelerado. Podemos preguntarle al gobierno andaluz, pues que le hace muy bien, las reformas en la Cartuja se la hicieron 45 días antes de haberla asignado.
¿Qué tiene que ver el gobierno andaluz con esta obra?
Está criticando, está criticando el gobierno.
¿Qué tiene que ver
el gobierno andaluz?
Podemos ver
que ciérrame ahí micros, que vamos a cambiar a otro tema. Otro problema serio en Málaga, igual que en todas las grandes ciudades y en las medianas ciudades, que es el acceso a una vivienda por un precio asequible tanto para comprar como para alquilar. La polémica de la semana surge a raíz de 62 viviendas protegidas adosadas. Son como pequeños chalecitos que construye la promotora Lagum Living, que se han puesto a disposición de malagueños interesados en alquilar, en vivir de alquiler. Pero ojo, hay que cumplir una serie de requisitos.
La gente, para apuntarse a una vivienda de protección oficial, tiene que cumplir, primero, estar apuntado al registro municipal de demandantes, no tener vivienda de propiedad y estar empadronado en Málaga, ser malagueño o malagueña. A partir de ahí, ya tiene que ver las bases y si le interesa esta vivienda, si ve que cumple con la declaración responsable, entonces se apunta. Aquí hay unos requisitos para entrar, pues según si optes a una vivienda de un dormitorio o optes a la vivienda de 3-4 dormitorios. Es más, tienes que tener un ingreso mínimo y también un ingreso máximo.
Ingresos mínimos e ingresos máximos para acceder a estas VPO, lo dice el concejal de vivienda Francisco Pomares. Por ejemplo, para optar a una de esas VPO en alquiler, una familia numerosa deberá ingresar un mínimo de 35.000 euros al año para garantizar el pago de la renta mensual. ¿Los precios de esos alquileres? ¿De qué estamos hablando? Bueno, 550 euros al mes para las viviendas de un dormitorio, que también las hay en esta promoción, que están pensadas para personas que viven solas, mientras que las viviendas de 3 o 4 dormitorios tienen una renta de unos 750 euros mensuales. Esas, las más grandes, serán casas de hasta 90 metros cuadrados.
Para cuando tienes 2, 3, 4 hijos, lo que tú necesitas 90 son viviendas familiares de 90 metros cuadrados, que hoy en día eso no lo construye nadie. Si tú hablas con los constructores y promotores, verás que es muy difícil encontrar viviendas que superen los 70 metros cuadrados.
Bueno, 2, 3, 4 hijos en 90 metros cuadrados tampoco me parece que sea... En fin, esas viviendas tendrán garaje, trastero, piscina, una urbanización pensada para familias de clase media, según explica el concejal. Pero claro, el PSOE califica de inalcanzables para familias de renta baja, llegando a señalar que son aptas para sueldos de hasta 4.400 euros al mes. No sé, el PSOE ha hecho estos cálculos. El que tenga 4.400 euros al mes puede acceder a estas 62 VPO y si no, nada. Acusan al equipo de gobierno de Francisco de la Torre de burlarse de las familias y de los jóvenes al descartar a trabajadores precarios porque esos niveles de ingresos que se requieren pues son, la verdad, que bastante altos. Argumentan los socialistas que estas viviendas protegidas, entre comillas, no están cumpliendo la función de proporcionar precios asequibles a quien más lo necesita. Elisa Pérez de Siles, portavoz del equipo de gobierno del Partido Popular, ¿qué pasa con esos 62 chales considerados de VPO en régimen de alquiler con esos precios?
Bueno, inalcanzables son las 240.000 viviendas que prometió el gobierno, que no han llegado, por cierto, ninguna, por lo menos a la provincia de Málaga. Esas sí que son inalcanzables. Vamos a ver, hablamos de un sector que en total va a suponer la incorporación de algo más de 1.000 viviendas de VPO, en torno a 420, creo recordar, eran de ejecución 100% municipal a través del Instituto Municipal de la Vivienda, y el resto de las parcelas, en torno a 530, salieron a licitación pública. Efectivamente, en esa licitación el ayuntamiento aporta una serie de solares que están valorados en 14 millones de euros para que efectivamente hubiera iniciativa privada la construcción de esa VPO. Y en el marco de todas esas viviendas, que por cierto son la mayoría, salen en régimen de alquiler, alguna un porcentaje menor en régimen de compraventa, pero la mayoría en régimen de alquiler, pues como decía el concejal Paco Pomares, salen para todo tipo de público, es decir, salen desde dos veces el IPREM hasta, en este último caso, 5,3 creo que es, veces el IPREM. Es decir, estos son los requisitos de ingresos que se le exigen a las familias para optar a estas viviendas. Tenemos alquileres en este sector, en su mayoría, desde 200, 300 aproximadamente euros de media. Y efectivamente, de todo ese sector, más de 1.000 viviendas, salen 62, que son las que ha puesto de manifiesto el Partido Socialista, que salen efectivamente para familias numerosas con que necesitan lógicamente un nivel de ingreso superior, que no es, por cierto, los números que pone de manifiesto en ese vídeo el Partido Socialista. A mí lo que me llama curiosamente la atención es que estamos hablando de un convenio, este último que se formaliza con la constructora Lagos Living, la que un convenio que se firma en el año 22 y que se firma entre el Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga. El Gobierno de España, a través de los fondos europeos, otorga precisamente a esta constructora 26 millones de euros para ayudar a la construcción de en la totalidad de las 530 viviendas que tiene que construir. El inversor privado va a ejecutar en torno a 60 millones de euros y el ayuntamiento aporta, como digo, los suelos valorados en 14 millones de euros. Bueno, pues me parece curioso porque fue el propio Pedro Sánchez el que se puso delante de esas viviendas a hacerse una foto. La última vez que vino a nuestra ciudad, y digo, utilizó esa foto porque vino a un concierto, no, perdón, a un meeting del Partido Socialista, utilizó el Falcon y para justificar ese gasto pues se puso en esa foto de esas viviendas que hoy el Partido Socialista de Málaga está cuestionando. Y además cuestionándole de forma muy torticera, porque insisto, hablamos de 1.000 viviendas de VPO, la mayoría de alquiler, con alquileres, con opciones de alquiler desde 200 euros. Esta es la línea de trabajo en la que viene de alguna forma potenciando el Ayuntamiento de Málaga, que sabéis que estamos haciendo un esfuerzo de inversión importantísimo para incorporar vivienda pública a la capital. Tenemos en este momento en ejecución pues en torno a 120 millones de euros, promoviendo más de 5.000 viviendas en la ciudad, que ya quisiéramos nosotros que muchas administraciones, concejala, hicieran lo que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga. Y insisto, esta es la línea de trabajo del Ayuntamiento, poniendo a disposición suelo, poniendo a disposición suelo finalista, promoviendo suelo privado donde no se estaba promoviendo, y en definitiva poniendo todas las herramientas y trabajando en todas las aristas que dispone el Ayuntamiento para ofrecer a todo tipo de familia esa opción de vivienda que lógicamente necesitan.
Bueno, vale. Convence al resto, a Sonia, no, a Mar, no, a Leticia, no, a la explicación.
No, básicamente porque, fíjate, la semana pasada estuvo aquí Toni Morillas y esta semana o al final de semana salió una nota de prensa donde el equipo de gobierno en el ayuntamiento había contestado a una pregunta de este grupo de, ¿cómo se llama?
Con Málaga.
Con Málaga. Y Podemos con Málaga. Málaga. Ah, discúlpame, perdón, que a veces me pierdo. en relación a cuántas viviendas de VPO se habían entregado y tal. Y la verdad es que teniendo aquí a Elisa, pues a ver si me puede aclarar, porque me pareció tan tremendo que la respuesta fuera que en 2025 solo se hubiesen entregado en la zona de Soliva también dos viviendas de VPO.
800 en el año pasado, 830.
Entonces, ¿por qué contestáis dos?
El año pasado se entregaron viviendas de VPO 830 en la ciudad de Málaga.
Entonces, ¿por qué le contestáis?
Pues no sé qué tipo de pregunta está haciendo. Quizás está preguntando en estos primeros meses del año. El año pasado se entregaron 800 y pico viviendas.
El Ayuntamiento de Málaga solo ha entregado dos viviendas de VPO. Así se desprende de una respuesta del equipo del gobierno al grupo municipal de Con Málaga. No sé, y me pareció tan increíble porque aquí llevamos meses hablando de la cantidad de VPOs que están sacando y digo, ¿y dónde están?
5.000 estamos promoviendo en este momento. En ejecución en este momento, 1.000, que además se van a entregar antes de final de año. 1.000 en el año 2026. Insisto,
y es una competencia municipal y de la Junta.
Las competencias de vivienda no son municipales, son suelo.
Pero las cosas tampoco se pueden hacer de hoy para mañana, por favor.
No todas a la vez.
La Junta de Andalucía tiene suelo que ya hubiéramos querido que la anterior Junta de Andalucía en 37 años hubiera puesto a disposición del Ayuntamiento de Málaga. Si queréis recordar el convenio de
concejala y Leticia, por favor.
Es que la portavoz dice 800. ¿Cómo que le contestan a la oposición? ¿Dos?
Vamos a escuchar a Sonia, por favor.
A ver, yo reclamo vivienda asequible. Yo cuando escucho, y aquí lo he hecho tropocientas mil veces, ¿hace falta vivienda en Málaga? No, hace falta vivienda asequible. Ni siquiera tengo esperanzas en que, ya estamos escuchando también las condiciones para poder acceder a una vivienda, a ver quién va a poder acceder a una vivienda incluso de protección oficial o de promoción pública. Creo que es injusto echarle los trastos a la cabeza al ayuntamiento, porque precisamente el Ayuntamiento de Málaga y el Instituto Municipal de la Vivienda precisamente destacan en España por promover vivienda a pesar de que no es su competencia. Es cierto que, por supuesto, los ayuntamientos, claro que tienen un papel importante en esto, sobre todo en poner a disposición de los promotores el suelo, pero no son sus competencias, Leticia. Y todo lo que hagan será muy bien recibido y les podemos exigir y reivindicar. Las cosas llevan su tiempo, tenemos un sistema garantista en el que no se puede construir una vivienda de aquí para mañana.
Son 798 viviendas más.
Pero si es que no lo dice, el ayuntamiento, Leticia, si es que lo dice el propio ministerio, Gobierno de España, Ministerio de Vivienda.
Somos
la segunda ciudad de España, en mayor inversión en vivienda pública por habitante.
Me gustaría viviendas que no sabemos si se han entregado.
650 millones de euros.
Por favor, Enrique, ciérrame el micro. Vamos a escuchar a Mar González. Mar.
Mónica. Bueno, pues a mí lo que me gustaría también es impugnar un poco este modelo. Es decir, hemos aceptado que el poder público, que el dinero público, tenga que usarse para que haya vivienda para clase media, porque ni la clase media en Málaga se puede permitir vivienda. Pero a mí, en la definición de una vivienda protegida, ¿yo a quién tengo que proteger? Tengo que proteger a la parte más vulnerable. Y no es la parte más vulnerable la sociedad, las familias que perciben 35.000 euros al año. No son las más vulnerables. Entonces, esto no es una cuestión de problema de suelo o de problema de construcción. Esto es que hemos aceptado el marco de que en Málaga provincia, hay 150.000 viviendas vacías, ¿vale? Que en Málaga provincia hay 85.000 viviendas turísticas y que hay más de 5.000, que somos el municipio que ganamos en todo el estado en viviendas turísticas ilegales. Este marco estamos aceptándolo y estamos hablando sobre si nos parece bien que tengamos que proteger a familias que quieren tener piscina. Y a mí me parece el derecho a piscina maravilloso, pero es que el derecho a techo está por delante del derecho a piscina. Entonces, ¿cómo hemos aceptado esta situación? ¿Cómo estamos poniendo dinero público para promotoras? ¿Cómo estamos regalando suelo a promotoras que vienen a hacer negocio con el derecho a vivienda? A mí lo que me sorprende es esto. Me sorprende que hayamos perdido el norte y que aceptemos esto. Y entiendo, porque es que hay familias que con 30.000 euros anuales tampoco pueden acceder a viviendas. Pero, joder, es que cómo hemos aceptado llegar a esta situación sin levantarnos todos.
El marco lo están ustedes lo están duplicando o multiplicando en el Ministerio de Vivienda, pero si es que acaban de montar una agencia municipal de vivienda que dice lo que le acabo de decir yo, que se tiene que ofrecer vivienda desde vivienda social a clase donde efectivamente no hay ningún tipo de recurso o muy escasos recursos, hasta una clase media,
Elisa,
que sí
igual
tiene recursos,
no,
pero necesita igualmente dinero.
Soy, pero yo no voy a venir a defender aquí al Ministerio de Vivienda porque me parece que también
pues,
la ha liado por todas partes.
Lo tienen apuntalado en el Gobierno de España,
en
su partido
absoluto,
lo tiene apuntalado en el Gobierno
absoluto,
de España.
En absoluto.
Porque acaban de montar un Ministerio de Vivienda.
Pero vaya que
dicen,
tan preocupados estáis por la vivienda porque habéis votado en contra del escudo social. Si vamos a hablar de ministerio,
bueno,
vamos a hablar
del escudo
social.
Si quieren hablar del escudo social,
chicas, no nos da tiempo, Enrique, cierrame el micro. No nos da tiempo a seguir hablando de nada, que estamos a solo un minuto de llegar a las 2 de la tarde. No nos ponemos de acuerdo.
en esto. En todo caso, la vivienda, seguiremos hablando de este asunto. Y no sé si ahora la foto no la podríamos hacer mejor que ahí en el estudio, la foto que después siempre subimos a nuestra web, pues con los leones y con Venus y con Neptuno, ¿no?, que todavía no está en la puerta del puerto. No sé, ¿qué os parece?
Bueno,
Neptuno is coming.
Neptuno is coming. Yo puedo, ¿eh?
Bueno, Violeta Aragón al final no ha aparecido, por no, cierto. No, esto no es lo que tiene, pues no, se le habrá
está
complicado
con Neptuno,
la agenda.
Está con Neptuno.
Está con Neptuno. Sonia Crespo, a Elisa Pérez de Sile, Mar González y Leticia Tebul. Gracias, chica, por una semana más estar en la tertulia de mujeres. Os espero pronto, algunas la semana que viene y otras prontito nos encontraremos aquí en la antena de la cadena COPE. Gracias. Escuchamos Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja.
No pensamos en la guagua, en el Caribe hacemos el amor, sin luz y sin agua. Dicen que el borracho.